Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A 8 días para la Nochebuena, la verdad que la situación del COVID, pues aquí en España, en nuestro país, empieza a ser por lo menos preocupante. Algo preocupante. La incidencia continúa subiendo. Estamos ya en 441 casos por cada 100.000 habitantes y de continuar con esta tendencia, en nada, en unos días vamos a estar ya por encima de los 500 casos, que en el nuevo semáforo de sanidad significa riesgo muy alto de transmisión. De hecho, ahora mismo ya hay 10 comunidades autónomas que están por encima de esa tasa de los 500 casos. La incidencia actual dobla a la que teníamos el 16 de diciembre del año pasado. Es decir, tenemos muchos más contagios, pero gracias a la vacunación, la situación desde luego no tiene nada que ver en los hospitales, que es la referencia que nos tiene que guiar. Si comparamos datos, vemos que ahora mismo en planta hay 6.500 personas ingresadas, un 57% menos que en 2020. En las UCIs son 1.245 los ingresados, el 63% de los que había justo el año pasado. Estas cifras demuestran la importancia de la vacunación. Tenemos una tasa muy alta en nuestro país, de casi el 90% de la población diana vacunada. Ayer, además, comenzó la vacunación de los niños. Y esto es lo que nos está salvando de estar como en otros países europeos donde la presión hospitalaria es ya importante y en algunos casos, como el Reino Unido, están teniendo las cifras de contagios más altas de toda la pandemia. 78.000 casos positivos están teniendo allí cada día. 78.000 positivos. Afortunadamente aquí no hemos llegado a ese punto, pero los expertos ya están diciendo que en las 2 próximas semanas la situación se va a complicar y que hay que empezar a tomar medidas. Porque es lo que decimos muchas veces, ya no es solamente el riesgo de que enfermemos, que bueno, estamos vacunados, es más que probable que pasemos la enfermedad de manera leve, pero no podemos desdeñar lo que supone un contagio que pone patas arriba el día a día de muchísimas familias y también de muchísimas empresas. El ejemplo lo tenemos en los brotes que se han dado en las últimas horas y que afectan a hospitales. 32 positivos entre 50 sanitarios del Severo Ochoa de Madrid que se fueron de fin de semana a una casa rural. Otro brote, con una veintena de positivos en el Hospital Regional de Málaga, que afecta a varios pacientes y sanitarios de la planta de neurocirugía. Es el mismo centro hospitalario, por cierto, donde la semana pasada hubo otros 96 casos positivos tras una comida de Navidad. Y en el Clínico de Santiago de Compostela ya hay al menos 18 contagios entre los 120 residentes que asistieron a una cena. Algunos de los que fueron a esa quedada ya sabían que eran contactos directos de compañeros que previamente habían dado positivo. En fin, que es muy fácil liarla, como vemos, si no se hacen las cosas bien o si bajamos la guardia. El problema es que esto nos vuelve a pillar en las fechas del año donde todos nos queremos juntar con los nuestros. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos juntamos o no? ¿Limitamos las reuniones como hicimos el año pasado? ¿Es suficiente garantía de seguridad hacerse antes de las comidas navideñas un test de antígenos? Test que, por cierto, cada vez cuesta más encontrar en las farmacias porque su demanda se ha disparado hasta un 545% con la llegada de Omicron y la cercanía de la Navidad. En sanidad, de momento, lo fían todo a la protección de las vacunas y no contemplan restricciones. Una vez más, el marrón se lo pasan a las comunidades autónomas que se encuentran con el dilema de volver a limitar las Navidades y volver a ser el malo de la peli o cruzar los dedos y dejar las cosas como están. La única que por el momento se ha pronunciado es Navarra, que es la que peor incidencia tiene, el triple de la media nacional. Recomienda que las reuniones no pasen de 10 personas y que no sean de más de 2 núcleos convivientes. Pero es eso, una recomendación, porque sin el paraguas de un estado de alarma, las comunidades autónomas están maniatadas para poder, por ejemplo, limitar esas reuniones privadas. Es jueves 16 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Noticias como esta, Pilar, yo creo que lo esperábamos. Mañana pagaremos la luz más cara de la historia. Nuevo récord, 309 euros con 20 céntimos el megavatio hora. Hoy ha sido el primer día en superar los 300 euros, exactamente 302. Hoy el precio de la luz es un 40% más caro que el jueves pasado y 6 veces que hace un año. El precio máximo se registrará entre las 8 y las 9 de esta noche cuando lleguemos a los 345 euros el megavatio hora. O sea, es ahora. Pues vamos a preparar la cena. Pilar, yo creo que con una ensalada igual ahorramos un poco.
Sí, comida en frío.
Sí,
que no tengamos que utilizar ni el horno, ni la vitro, ni nada.
Ahí lo tienes. En La Palma, el silencio del volcán sigue siendo el protagonista. Hace ya 2 días y medio, desde la noche del lunes, que se ha parado la erupción de lava. El tremor es mínimo. Se han detectado 24 pequeños terremotos, pero ninguno sentido por la población y la emisión de gases es baja. De todos modos, hay que esperar para dar un por apagado al volcán. Los científicos dicen que 10 días, por lo que si el día de Nochebuena sigue sin actividad, la erupción se dará por finalizada. El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al primer grupo de obispos españoles que realizan hasta el sábado la visita ad limina. Son 24 y pertenecen a las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Los otros 3 grupos previstos realizarán esta visita el próximo mes de enero. Y con el lema Juntos, actuar por un mañana mejor, Caritas Internacional ha lanzado una nueva campaña mundial. Tiene como principal objetivo crear comunidades de cuidado para impulsar iniciativas y actividades de lucha contra la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y proteger la naturaleza con el espíritu de una ecología integral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pendiente también del COVID porque cada vez hay más contagios entre los equipos. El Real Madrid, por ejemplo, se blinda, ¿no?, ante los positivos que tiene.
Máxima preocupación en el Real Madrid por los casos positivos por COVID detectados en el club blanco. Recordemos en la sección de baloncesto Pablo Laso y Tomás Hertel y en fútbol Modric y Marcelo. Y estamos pendientes de las pruebas al resto de jugadores para confirmar si hay más casos en la plantilla, Melchor Ruiz.
Sí, unas pruebas que se han realizado ya esta misma mañana, pruebas de antígenos y de PCR a todos los jugadores de la plantilla, a todos los miembros del cuerpo técnico y a todos los trabajadores que están en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que como puedes imaginar, están ahora mismo blindados con medidas de seguridad y de control. Están pendientes de conocer esos resultados porque esperan y creen que puede haber más positivos que los que dio ayer Marcelo y Luka Modric, unos resultados que se conocerán antes del entrenamiento que se va a realizar hoy, que estaba previsto para las 11 de la mañana, pero que se ha pospuesto para la tarde a las 4:30.
El Real Madrid de fútbol juega el domingo en Cádiz y el de baloncesto lo hace esta noche en Milán en partido de la Euroliga. Y además tenemos segunda ronda de la Copa del Rey. Se completan hoy con estos partidos los de equipos de primera: Betis, Valencia, Mallorca, Cádiz, Getafe, Granada y Osasuna. Ayer pasaron todos los equipos de primera. Recuerden que ahora mismo están eliminados el Levante y el Deportivo Alavés.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La verdad que llama la atención que en esta época en la que nos encontramos, con esa tendencia de subida de precios generalizada en la que estamos inmersos y que nos hace además perder poder adquisitivo a todos, pues también ha subido la vivienda, ¿eh? Ha subido el precio de la vivienda, pero es que ha subido también la compraventa de las viviendas. Se espera que este 2021 termine con 592.000 operaciones, un 21% más que el año pasado. Venía subiendo ya desde hace 3 años, antes de que la pandemia lo paralizara absolutamente todo. Llegó el COVID y aunque en un principio la compraventa se paralizó y se temió lo peor, el sector vio enseguida cómo la situación no solamente se recuperaba, sino que crecía enormemente desde el verano del año pasado. Héctor es uno de los que ha decidido comprarse una casa recientemente. Se mudó este pasado mes de agosto.
Firmé el 14 de abril, que además fue el día de mi cumpleaños, no se me va a olvidar. Con el expropietario ahora quedamos que la casa la cogería a partir de agosto. Tuvimos un poquito de miedo por si alguien cogía COVID y se tenía que retrasar esta fecha. Pero al final todo fue bien y no tuvimos ningún problema, la verdad. Que las visitas y toda la casa, obviamente, con todas las medidas de seguridad posibles, la verdad es que fue todo muy bien y muy fluido.
Y también hemos hablado con Beatriz, que es una joven que tiene 31 años, que se va a casar este verano con su pareja, con Fernando, de 34. Ahora viven juntos en las afueras de Madrid, pero piensan que con un alquiler tan alto, están pagando 900 euros al mes, que es mucha pasta, pues dicen que es mejor invertirlo en una casa en propiedad más grande y, si pueden, pues que esté mejor situada.
Yo, por ejemplo, en mi casa ahora mismo estoy en una casa de una habitación con cocina americana y no es en Madrid, es en las afueras. Estoy buscando piso en la zona norte de Madrid y al final, por trabajo tanto de mi pareja como mía, es la zona que más nos gusta y además los precios pues son algo más bajos que en la parte centro. Uno de los miedos es al final gastarnos 350.000 euros en un piso que a lo mejor dentro de 5 años me va a valer 220. Tampoco iba a pasar en el 2008 y pasó.
Pues el mayor número de transacciones de vivienda, tanto nuevas como de segunda mano, se concentran en Madrid y en Barcelona, seguidas de otras ciudades como Valencia, Alicante y también la ciudad de Málaga. ¿Quién está comprando estas casas? ¿Cuál es el porqué de la aceleración de este sector? Pues lo vamos a analizar a continuación con Óscar Martínez, que es experto inmobiliario. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay un motivo principal para explicar todo esto o es un cúmulo de factores?
Bueno, yo creo que todos esperábamos que con el COVID y los confinamientos iba a haber una bajada importante de ventas y de precios, y no ha sido así, ¿no? Ha sido todo lo contrario. Ha seguido lo que se estaba planteando antes de esas subidas que estaban siendo razonables y siguió subiendo el mercado y las ventas, pues la gente se asustó un poco de que esto no paraba, no bajaba y se tiraron más otra vez por la compra. Es algo normal que no hay mucho producto tampoco en el mercado, los bancos han quitado ya mucho el lastre que tenían y hay menos producto de lo que estaba hace unos años y la gente cuando va a buscar una vivienda pues se da cuenta de que el mercado no hay tanto como piensa, ¿no? Tanto piso.
Pero llama la atención, ¿no?, que en estas circunstancias, en mitad de una crisis sanitaria, como es la que nos ha provocado la pandemia, y también económica, porque ha hecho daño a muchísimas familias, a muchísimos negocios que han tenido que cerrar, pues fíjate también, ¿no?, la cantidad de trabajadores que todavía continúan en un ERTE, pues la vivienda, sin embargo, siga creciendo, siga siendo un refugio, ¿no?
Sí, bueno, los intereses están muy bajos, ¿no? Eso es lo que más ayuda, ¿no?
Ese es el principal argumento, ¿no? El principal motivo, quizá, Óscar.
Claro, sí, porque lógicamente un alquiler son altos los precios y casi, pues si tienes para dar lo que es la entrada, ese 30%, pues lo que estás pagando por un alquiler es lo que vas a pagar por la hipoteca, poco más o menos. Luego, esos esfuerzos, mucha gente los está realizando, ¿no? Se tira a la compra y aparte que España ha sido un país de propietarios, ¿no? Más que de inquilinos. Pero creo que también el problema del alquiler está haciendo que muchas personas se decidan de una vez por la compra.
Seguimos teniendo alquileres caros y además hemos visto que después de la pandemia yo diría que han subido también, ¿no? Porque muchísimos pisos turísticos que estaban destinados pues a eso, ¿no? A ese sector, al del turismo, pues al final han pasado al alquiler de larga duración, hay más oferta en el mercado y eso pues, bueno, no, lo contrario, eso ha bajado los precios del alquiler, ¿no?
Sí. Bueno, también hay mucho piso que se ha quitado del alquiler, ¿no? Los temas que dan miedo políticamente de lo que está pasando con los alquileres, pues hay muchos propietarios que han decidido vender y no seguir alquilando. Sí que es cierto que el alquiler está alto, pero ha subido el alquiler barato, o sea, el alquiler de precios medios bajos. Sin embargo, el alquiler caro, yo creo que ese se ha mantenido, ha bajado incluso. Pero el alquiler medio, que es el que más se demanda, que es lo que casi todas las personas que van a alquilar piden, sí que ha subido, ¿no? El propietario tiene muchas posibilidades de alquilar y esto es un negocio. Si puede alquilarlo más caro, lo alquila más caro. Y esto es así, el mercado está así.
Óscar, ¿y podemos establecer un perfil del comprador de vivienda actualmente y qué tipo de vivienda es la que más se está comprando?
Bueno, normalmente las personas que están comprando son de edad media, ¿no? Ni muy jóvenes ni mayores. Antes, hace unos años, pues parece que era la gente más mayor la que más compraba. Ahora no, ahora es la gente media, ¿no? Entre 30 y 40, 45 son los que más se dedican a la compra. Es por eso, porque están en la época de alquiler y son los que están con los alquileres más nuevos, lo tienen de hace menos tiempo y se plantean el cambiar la idea. Pero también es raro, ¿no?, que como están los trabajos, como está el mercado, como está todo, pues que la gente se decida. Pero claro, no van a caer los precios de los pisos, está claro que se van a mantener. La obra nueva está cara y va a subir más la obra nueva porque los materiales, la obra de obra, todo está mucho más caro y por tanto la obra nueva tiene que subir. Y en segunda mano pues sería difícil que baje. Y el que compra ahora sabe que no va a tener problemas más adelante en vender si tiene problemas. Y eso también les ayuda a decidirse.
La verdad que los datos llaman muchísimo la atención, lo que decíamos al inicio. Por ejemplo, en octubre la compraventa de viviendas alcanzó su cifra más alta de los últimos 14 años. Vamos a ver, Óscar, qué pasa próximamente, porque en las últimas horas hemos conocido pues que la Reserva Federal de Estados Unidos piensa subir los tipos de interés allí. Vamos a ver si esa tendencia se traduce también y pasa lo mismo en Europa y en nuestro país, y eso puede cambiar la dinámica que está teniendo ahora mismo el sector.
Sí. Por eso aconsejamos que si van a un préstamo, si puede ser a interés fijo, que lo cojan, que no hay mucha diferencia con el variable y, sin embargo, te da una gran tranquilidad durante la vigencia del préstamo.
Pues con esa recomendación nos quedamos. Óscar Martínez, experto inmobiliario, gracias.
Bueno, gracias y buenas tardes.
Bueno, este jueves, además, seguimos mirando al río Ebro tras varias jornadas de desbordamientos en multitud de municipios de Navarra, La Rioja y también Aragón. Las aguas, podemos decir, que empiezan a volver a su cauce. Ha sido una crecida descomunal, pero dicen que no histórica. Solo en Tudela se ha superado la magnitud de la riada de 2015. Y es que, tras anegar completamente esta población navarra, aguas abajo el caudal se ha ido atenuando y el Ebro pues ha bajado con medio metro menos que hace justo 6 años. Lo ha explicado la Confederación Hidrográfica, que de hecho dará por cerrado este nuevo episodio en las próximas horas cuando los máximos caudales lleguen al embalse de Mequinenza, ya muy cerquita de Cataluña. Pero esto no significa que la normalidad haya vuelto a muchísimos pueblos y municipios de, por ejemplo, la Comunidad de Aragón, ni mucho menos. En decenas de localidades pues siguen sufriendo las consecuencias que ha tenido esta última crecida, sobre todo en las que están más pegadas al cauce del río. Es lo que sucede en el Burgo de Ebro. El centro del pueblo está bien, allí no ha llegado el agua, pero sí ha negado, sin embargo, las explotaciones agrarias o los negocios próximos. A esta hora, en una hípica pegada al río, hay dos trabajadores que, de hecho, llevan 5 días incomunicados. Se han quedado atrapados para atender a los 50 caballos que tienen. Juan es el encargado.
Estamos aquí en la hípica, ya ha llegado y ha rodeado la hípica de agua. Menos de lo que nos habían avisado, pero estamos rodeados de agua, la verdad.
Al menos tendrán que seguir allí unos 4 o 5 días más, calculan, porque, como nos han explicado, las tierras están completamente anegadas y por eso el río sigue creciendo.
El río sigue viniendo con agua, digo, como ya no puede tragar más, sigue subiendo y subiendo y subiendo. Cada vez tenemos más agua alrededor. O sea, no es que ya ha pasado la crecida y ya está bajando, no. La UME nos ha dicho que el paso por la Mota a partir del lunes, martes, una cosa así, podría estar ya factible. Pero hasta que no nos den orden de que podemos pasar sin ningún peligro, nosotros no nos movemos de aquí, obvio.
Obviamente, ¿no? Es lo sensato, desde luego, aunque lleven ya 5 días atrapados y quieran salir pronto de esta situación, pero de momento no les queda otra. Tanto Juan, que es el que escuchábamos, como Elian, que es el otro empleado de este negocio, de Ebro Hípica, están afortunadamente a salvo porque las instalaciones fueron construidas por encima del nivel del río para evitar precisamente que se inundaran con una crecida como esta.
Nosotros no nos hemos inundado porque la hípica, cuando hicieron la construcción aquí en la hípica, la hicieron sobre elevada a la altura de la Mota, entonces no tenemos agua dentro. Por eso nos hemos quedado aquí no hemos desalojado los 50 animales.
Pues eso sí, llevan 5 días, como decíamos, y otros tantos que van a tener por delante, que les quedan en unas camas improvisadas, sin cocina además, ni tele. Pero bueno, lo suplen todo con grandes dosis de humor.
Nos dijeron, prepararos porque teníamos comida para 4 o 5 días. Nos dijeron, sí, 4 o 5 días, prepárate porque te vas a morir de hambre. Así que fuimos al supermercado y cogimos comida para una boda gitana.
Bueno, para una boda gitana, que como sabéis es larguita, así que afortunadamente comida no les falta.
No hay cocina, no hay dormitorios, hemos montado 2 camas, una hinchable y una que nos han dejado pues para pasar salir del paso, pero ya está. No tenemos ni televisión, ni tenemos nada, el móvil y poco más. Si es que estamos en precario, como quien dice, esto es una mezcla de 2 realities, de Gran Hermano con mi compañero, como si fuera la final, que estamos solo 2, 3 supervivientes.
Me encanta cómo lo explica Juan, que bueno, hasta en estas circunstancias complicadas en las que están viviendo, pues no pierde el sentido del humor, eso está francamente bien. Mucho ánimo para Juan, también para su compañero, para Elian y por supuesto, bueno, para todos los que a esta hora siguen viéndose afectados, o sus casas, sus hogares o sus negocios que hayan podido sufrir daños en las últimas horas. Como te decía, esta crecida del Ebro no ha superado la de 2015 y esto se debe, entre otras cosas, a 2 actuaciones fundamentales. Por por un lado, la limpieza del río y, por otro, el reforzamiento de muchas partes de su estructura. Aún así, hay que lamentar la muerte de dos personas. En cuanto a los daños, pues todavía es pronto para evaluarlos. A la espera de ese balance, está previsto que mañana el Consejo de Ministros apruebe la declaración de zona catastrófica tanto para la Comunidad de Aragón como para la de Navarra. Bueno, hablábamos al inicio hoy de Mediodía COPE de cómo está la situación del COVID. Ya sabes, los contagios que siguen subiendo en nuestro país, los de ayer, los que se registraron en las últimas 24 horas, más de 27.000, es la mayor cifra de positivos en un día desde el pasado 28 de julio. Estamos ahora mismo en una incidencia que está muy cerquita de los 450 casos por cada 100.000 habitantes y nos aproximamos en unos días, vamos a estar ya seguramente en los 500, que es riesgo muy alto según el último semáforo de sanidad. Con todo esto, seguro que a tu alrededor estás conociendo cada vez más casos de positivos o a lo mejor te ha tocado a ti estar en cuarentena porque has estado próximo a un caso positivo. Sobre esto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE. Queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión y saber cómo estás mirando también los planes para las próximas Navidades. Nos tienes que enviar, si lo deseas, esperemos que sí, si lo deseas, nos puedes enviar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones.
Sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de Compte un litro, comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 31 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a ir a continuación hasta Palencia. Allí se han suspendido unas oposiciones para 8 plazas de bombero, a la que estaban convocadas 106 personas. Y se han suspendido porque el juzgado de lo contencioso administrativo de la ciudad ha dictaminado que los hombres que se iban a presentar estaban en desigualdad de condiciones frente a las mujeres. Todo comenzó cuando 7 aspirantes, hombres, presentaron una demanda por la que solicitaban la nulidad de la convocatoria o que por lo menos eliminaran las bases de varias pruebas físicas previstas porque consideraban que no estaban en igualdad de condiciones con las mujeres. Sostenían que había una ventaja competitiva en favor de ellas. ¿Exactamente a qué pruebas se referían? Bueno, en flexiones de brazo en barra, vamos, las dominadas de toda la vida, se estableció un mínimo de 15 para hombres y 7 para mujeres. Y si querían conseguir la máxima puntuación, que son 10 puntos, pues en el caso de los hombres tenían que llegar hasta las 25 repeticiones, mientras que las mujeres necesitaban 12. Y lo mismo pasaba con otras pruebas, como por ejemplo la prueba de velocidad. Los 100 metros, los hombres los tenían que hacer como mucho en 14 segundos y las mujeres en 17. En este caso, para llegar a la máxima puntuación, a los 10 puntos, los hombres tenían que tener una marca igual o inferior a 10,50 y las mujeres 14,5 segundos. La discriminación no está tanto en que se les exija menos físicamente a las mujeres, sino que la manera de calcular las puntuaciones, según ha dictaminado el juez, está descompensada. Según la tabla de puntos, a una mujer le costaría menos llegar al 10 que a un hombre. Bueno, pero ¿sabías que hasta hace no mucho no existía esa diferencia entre hombres y mujeres? Es decir, que a las mujeres se les exigía la misma capacidad física y tenían, por tanto, que pasar las mismas pruebas que los hombres. Lo sabe bien Ricardo Clavería, que es preparador físico de varias oposiciones, incluidas las de bombero, desde hace ya más de 25 años. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si has podido leer la noticia, ¿no? Si has conocido esta sentencia y si te ha sorprendido.
Pues sí, la verdad es que no lo había leído en profundidad, no sabía exactamente en qué... Pues en qué se basaba el juez para suspender la oposición, pero sí me ha sorprendido porque actualmente, pues prácticamente en todas las oposiciones de España se sigue un distinto baremo, digamos, entre hombres y mujeres, y bueno, sí que es cierto que es muy difícil valorar esa diferenciación de baremo, digamos.
Dice el juez que realmente el quid de la cuestión, ¿no?, está en esa manera de calcular los puntos, que está descompensada en favor de las mujeres. ¿A ti qué te parece?
Hombre, es difícil de valorar, sobre todo en pruebas como el caso de las dominadas, ¿no? Donde no hay pues no hay competición en unos Juegos Olímpicos o a nivel profesional, ¿no? Porque en pruebas como los 100 metros o los 1000 metros o pruebas de natación es más fácil valorarlo porque yo lo valoraría en función del récord mundial, ¿no? O del récord de España, digamos, tanto masculino como femenino, y ahí se podría diferenciar.
Pero bueno, lo que decías es que es normal que haya diferencias, ¿no?, en las exigencias físicas, estamos hablando de las físicas, entre un hombre y una mujer.
Sí, hombre, lógicamente, o sea, existe diferenciación física y diferenciación de condiciones físicas o de resultados, y eso se ve en el deporte profesional, ni más lejos.
Claro, efectivamente, pasan al deporte profesional y pasa pues también en todos los exámenes, en todas las oposiciones que requieren pues esa capacidad física, ya no solamente en las de bomberos, también por ejemplo en las de la policía, me imagino que será algo similar.
Sí, tanto en bomberos como en policía local, policía municipal o policía nacional o guardia civil, en todas hay diferenciación. En la mayoría actualmente tienen las mismas pruebas, pero con distinto baremo, pero hay casos, por ejemplo, el de la Policía Nacional, que actualmente tiene alguna prueba distinta. Por ejemplo, los hombres tienen que hacer dominadas y las mujeres tienen que hacer una prueba que es mantenerse colgados de una barra durante un tiempo determinado.
O sea, que las pruebas no son las mismas.
En ese caso, en Policía Nacional, yo creo que es la única oposición a nivel nacional, digamos, que no son las mismas. Pero tanto en Guardia Civil como en la mayoría de las policías locales, municipales y en bomberos son las mismas.
Lo que nos ha llamado la atención es realmente esta noticia, porque bueno, todos sabíamos, ¿no?, teníamos claro que las pruebas físicas pues no son las mismas en las oposiciones, al menos de bombero, de policía, para las mujeres y para los hombres. ¿Por qué crees que en este caso los hombres han decidido poner esta demanda? Porque yo creo que bueno, es que se cae por su propio peso, que tiene que ser así, ¿no? Las mujeres no tenemos las mismas condiciones físicas que los hombres, pero eso no significa que no estemos capacitadas para ciertos puestos. ¿A qué crees que se debe esta demanda realmente?
Hombre, me imagino que al final no deja de ser una oposición en donde se consigue una plaza y bueno, pues al final, si estos hombres han visto que no le iban a conseguir, pues han impugnado intentando buscar el beneficio, pero vamos, no creo que sea lógico que se atienda a esa reclamación porque pues efectivamente, o sea, al final las condiciones físicas de los hombres y las mujeres son distintas y el puesto lo pueden desempeñar perfectamente tanto unos como otros independientemente de un resultado físico.
Tú llevas, Ricardo, decíamos, 25 años como preparador. ¿Has visto a muchas mujeres que se preparen para las oposiciones de bombero y de policía? De policía quizá más, pero bomberas poquitas, ¿no?
Sí, bueno, cada vez afortunadamente hay más. Sí que es cierto que hace muchos años cuando yo empecé había muy, muy poquitas porque, bueno, la exigencia física era muy grande y, bueno, pues era muy difícil llegar, digamos, a los mínimos, tanto para hombres como para mujeres, pero lógicamente para mujeres era incluso más complicado. Pero actualmente, pues eso, cada vez hay más mujeres en la Policía Nacional, la Policía Local, muchas más. Pero en bombero también hay bastantes mujeres, tanto en los bomberos de ayuntamiento como en las comunidades hay cada vez más mujeres.
Pues Ricardo Clavería, preparador físico de varias oposiciones, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poquito mejor pues la anulación de esta sentencia en Palencia que nos ha llamado bastante la atención, la anulación en este caso de las oposiciones a bombero. Gracias Ricardo por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos en Mediodía COPE es un nuevo repaso de la actualidad de este jueves 16 de diciembre. España pondrá la tercera dosis a los mayores de 40 años, un refuerzo que será para todos al margen de si se ha pasado o no el coronavirus después de la pauta completa. Antes empezarán, eso sí, con los mayores de 50. Bueno, es la última hora que acabamos de conocer en relación al COVID y a la vacunación. A tan solo 8 días de la Nochebuena es la verdad que preocupante. Empieza a ser preocupante el incremento de casos que estamos teniendo en la actualidad. En tan solo 24 horas sumamos 29 puntos y ya estamos en los 441 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, de momento, Sanidad fía el control de la pandemia a la vacunación y descarta nuevas restricciones. Un día en el que, además, estamos pendientes de la evolución de los 3 brotes detectados en varios hospitales. El que se ha encontrado en el Hospital Regional de Málaga, que cuenta ya con una 20 de positivos y afecta a varios pacientes y sanitarios de la planta de neurocirugía. No está todavía claro si tiene que ver con el detectado también la semana pasada en este mismo centro, entre trabajadores en este caso de la UCI, que afectó a 96 personas tras una comida de Navidad, que obligó además a contratar personal de refuerzo y reorganizar el servicio de urgencias. Otro brote, el del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, donde hay de momento 32 casos positivos tras un fin de semana en una casa rural con medio centenar de sanitarios. Y el tercero de los brotes es el que se ha registrado en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela tras una cena de 120 residentes que ha provocado al menos ya 18 casos positivos. Y bueno, yo no sé si cuando hablamos de esto es noticia o ya deja de ser noticia. Bueno, el caso es que tenemos un nuevo récord del precio de la luz. Te lo acabamos de contar y parece que esto además no toca techo. Mañana pagaremos el megavatio hora a 309 euros de media. El pico más alto será entre las 8 y las 9 de la noche, cuando ese megavatio hora alcance los 350 euros. Mañana pagaremos la luz más cara de la historia. Pero es que no solamente es la luz, son también los carburantes, el butano, la cesta de la compra, un largo etcétera que hace cada vez más complicado las cuentas del día a día de los hogares españoles. Precisamente la subida de los precios está también detrás del incremento de los pagos aplazados, una costumbre muy americana que se extiende cada vez más a nuestro país y que hoy te estamos contando. Es un método de pago que utiliza sobre todo la llamada generación Z, la nacida a finales de los 90 y principios de los años 2000. Hay ganas de consumir, pero se acumulan muchas pequeñas cuotas que en ocasiones nos pueden causar problemas. Raúl, con 19 años, es un ejemplo.
Me he comprado un móvil y lo voy a pagar en 6 meses, estoy de prácticas y mi sueldo la verdad es que es demasiado bajo, pero la verdad es que así puedo pagarlo.
Y en la isla de La Palma, el volcán de Cumbre Vieja sigue tranquilo y con niveles muy bajos de dióxido de azufre. Lleva así más de 2 días sin expulsar lava, lo que da cada vez más esperanzas a todos los palmeros de que el final de la erupción esté cada vez más cerca. La fecha clave es la próxima Nochebuena, cuando se cumplirían ya 10 días sin actividad eruptiva y se podría dar por finalizado este proceso, aunque, como ya advierten desde el PEMVOLCA, la emisión de gases seguirá durante bastante tiempo. Mariano Hernández es presidente del Cabildo de La Palma y vecino de Los Llanos.
La verdad que es inevitable ilusionarse con que parezca que haya terminado, ¿no? Y la verdad que, sinceramente, felices, pero felices de verdad.
Bueno, y tenemos muchas más cosas que contarte. Por ejemplo, que el Congreso aprueba hoy la nueva ley de formación profesional sin oposición. Y ya solamente por eso, desde luego, es noticia, ¿eh? Será la primera ley de educación que sale adelante en democracia, con un mínimo de consenso. Este nuevo modelo en España tiene el reflejo en el modelo alemán, que se basa en la FP dual, que combina el estudio en las aulas con el trabajo en prácticas en una serie de empresas del sector en el que se forman todos estos jóvenes. En Alemania, el 60% del alumnado de formación profesional participa en este modelo, mientras que en España este porcentaje pues es mucho más bajo. Fíjate, del 60% de Alemania pasamos al 4% aquí en España. Hay dos claves propias de nuestro país que justifican un cambio en la ley y que explican también que esta vez se haya encontrado un consenso. Por ejemplo, que los jóvenes con menos de 25 años tienen una tasa de paro que supera el 30%. Es el porcentaje más alto de Europa, junto con Italia, un porcentaje desde luego muy preocupante. Y el otro dato es que toda la población activa española, la mitad, unos 11 millones de personas, no pueden acreditar su formación o competencia laboral. La nueva ley establece dos tipos de FP. Por un lado, la general, en la que la práctica en la empresa abarcará entre el 25 y el 35% del tiempo de formación y contará con un 20% en el currículum del alumno. Y después tenemos la FP intensiva, donde el tiempo de prácticas está por encima del 35% y el peso en el currículum supondría más del 30%. España presenta una baja proporción de matriculados en FP, tan solo el 12% de los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años, mientras en la OCDE la media es del 25%. Esto contrasta con un dato bastante llamativo. El 40% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas precisamente a perfiles con formación profesional. Con este dato, la inserción laboral de alumnos de FP es superior desde luego a la de los estudiantes universitarios. Bueno, qué rápido va todo, ¿verdad? El mundo, desde luego, está en un proceso constante de cambio, un cambio que en ocasiones nos resulta, pues eso, como decíamos, muy, muy acelerado, pero al que no nos queda más remedio que adaptarnos. Y nos tenemos que adaptar todos. Y uno de los principales motores de la adaptación a las nuevas realidades es la educación. Al fin y al cabo, es la herramienta para capacitar a las nuevas generaciones a enfrentarse al mundo cuando sean mayores. Por eso, hoy queremos hablar de los nuevos modelos educativos que están surgiendo y que van un paso más allá de la educación tradicional. Es el caso del nuevo contexto de aprendizaje, o NCA, como lo llaman sus creadores, los Hermanos de las Escuelas Cristianas o Hermanos La Salle, una institución católica que se dedica a la educación desde hace casi 300 años.
Básicamente es un cambio de estilo educativo y un cambio de organización escolar. Viene un poquito motivado por los cambios sociales que se van produciendo en este siglo, y la idea es dar una respuesta actualizada para que nuestros alumnos de los coles de La Salle de toda España y Portugal pues salgan con una preparación adecuada para lo que se puedan encontrar ahí fuera.
El que habla es Coldo Ramírez. Es profesor en uno de los 120 centros educativos que La Salle tiene en España y también en Portugal. Explica que, a pesar de tratarse de un cambio profundo, no se rompe con la tradición educativa de La Salle.
El paso que hemos dado en La Salle es no perder aquello que nos funcionaba desde hace siglos prácticamente, porque la educación tradicional no es mala en sí misma, sino que lo que creemos es que es incompleta. Pero claro, hay que dar un giro a que todo sea con una proyección más de utilizar. Puede que sepan muchas matemáticas, pero no saben cómo utilizarlas, ¿no? Entonces la idea de La Salle ha sido transformar un poco la educación tirando de tradición, pero también de innovación.
Los profesores también se han tenido que adaptar a este nuevo modelo educativo, aunque Coldo asegura que es un cambio que merece la pena.
Cuesta adaptarse porque es un cambio importante. Cada profe está haciendo un esfuerzazo y hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, pero es que merece la pena porque ves a los chavales con otro brillo que dices, de otra mirada, jolín, o ves el que yo tenía incluso hace 2 años que en un modelo más tradicional pues iba arrastrado y ahora le ves disfrutando de escribir una carta al alcalde, dices, jolín, este tío que no quería coger un lápiz en su vida porque aborrecía escribir.
Pues fíjate lo que dice Koldo, ¿no? Desde luego para los profesores tiene que ser un motivo, pues eso, de una enorme satisfacción ver que la motivación de todos sus alumnos es otra, pues gracias a esos cambios también en el modelo educativo. Hoy tenemos con nosotros en Mediodía COPE al hermano Jesús Félix Martínez, director de la Red de Obras Educativas de La Salle en España y Portugal. Son, como decíamos antes, 120 colegios en los que ya ha comenzado a aplicarse este nuevo modelo educativo, el nuevo contexto de aprendizaje. Hermano Jesús Félix, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludar.
Bueno, lo primero, ¿por qué era necesario implantar este nuevo contexto de aprendizaje?
Pues era necesario porque cuando una comunidad de educadores como la nuestra tiene los ojos abiertos a la realidad, se da cuenta de que la realidad de los niños, de los jóvenes, de la sociedad va evolucionando muy rápido y nuestra escuela tiene que dar respuesta adecuada y, por lo tanto, tiene que ser capaz de ponerse a trabajar juntos y de ofrecer lo mejor para ser capaz de construir a las personas que tenemos en nuestras aulas.
¿Y qué es lo más destacado, el cambio principal en el que se basa este nuevo modelo de aprendizaje?
Pues, apoyando un poco lo que decía Koldo, que lo ha expresado fenomenal, quiere ser no solo un cambio de organización, sino un cambio de cultura en la escuela, incluso en toda nuestra organización. Porque es un modelo que tiene muy presente lo que es la experiencia de las personas en aquello que realizan. Tiene muy presente lo que es la relación. Pero de manera muy sencilla lo expresan las palabras que se han indicado, nuevo contexto de aprendizaje. La primera clave es que ponemos el acento en el aprendizaje y no en la enseñanza, lo cual quiere decir que entendemos que el alumno tiene que ser el protagonista de su aprendizaje, evidentemente con la mediación de los educadores, que es esencial. Eso que muchas veces hemos dicho, ahora lo estamos viendo de manera clara. Siendo protagonistas, la comprensión, el aprendizaje es mucho mayor. También la palabra contexto nos es para nosotros muy significativa. No solo entendemos el análisis del contexto social en el que vivimos, sino que entendemos que en el aprendizaje interviene el contexto arquitectónico, el contexto de los horarios, el contexto de los materiales, todo ello conforma unas dimensiones que debemos ser capaces de integrar para que el aprendizaje sea el adecuado. Y luego para nosotros también la clave del nuevo tiene que ver con que somos conscientes de que el cambio es muy rápido y no podemos esperar a tener un modelo que, digamos, para 10 años inamovible, sino que sea capaz de adaptarse a la realidad según lo va haciendo también.
Pero, por ejemplo, en el día a día los chavales tienen, me imagino que bueno, que son formados en otras competencias que la educación tradicional, pues en esa educación no se trabajan, ¿no? Pero en el día a día los alumnos, los chavales tienen, por ejemplo, exámenes o trabajan más con proyectos o ambas cosas.
Nosotros, precisamente en el elemento de los contextos que facilitan el proceso de aprendizaje, tenemos distribuida toda nuestra propuesta en 5 ámbitos. El ámbito de acogida, el ámbito del seminario, de proyectos, de talleres y de cierre. Eso hace que la configuración del horario sea diferente, eso hace que, por ejemplo, en los proyectos, todo lo que es trabajo entre las diferentes áreas a nivel transversal es una evidencia y eso hace que, evidentemente, los tiempos dedicados son distintos también. Es decir, el horario cambia, el modo de situarse entre la realidad cambia, los materiales cambian para poder conseguir el objetivo. ¿Tienen exámenes? Sí. Lo que ocurre es que el examen no es el elemento único ni esencial en el proceso de evaluación, que es una clave que nosotros entendemos como fundamental en nuestro proyecto de elaboración. Intenta ser global y tiene presente no solo la adquisición de conocimientos, sino la adquisición de competencias e incluso el desarrollo como persona que nosotros establecemos en 5 principios para nosotros fundamentales, que son el soporte de todo lo que hacemos. Y es sobre lo que apoyamos, además del currículum oficial, todas nuestras actividades.
Pues hermano Jesús Félix Martínez, director de la Red de Obras Educativas de La Salle en España y Portugal, gracias por estar en Mediodía COPE y por contarnos esta iniciativa educativa tan novedosa. Gracias.
De nada, un placer compartir. Hasta otra.
1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos trae la historia de Venceslao Belem, rostro de la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Venceslao Belem, un sacerdote de Burkina Faso, ha puesto voz y rostro a la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada que cada año hacemos nuestra en COPE. El Evangelio habla de esa perla escondida por la que merece la pena jugárselo todo, porque es el secreto de la vida. Para un cristiano, esa perla debería ser la fe. Eso es algo que entendemos mejor cuando lo vemos hecho realidad en historias como las que ha contado Venceslao, que antes de iniciar el recorrido por las aldeas de la diócesis de Ouagigouya, se confiesa para liberarse del miedo y para pedir la gracia de poder perdonar. Y así se prepara cada día para lo que pueda ocurrir mientras lleva el anuncio de Cristo hasta el último rincón. Seguramente Venceslao, como los 87 sacerdotes de su diócesis, los 70 seminaristas, 184 catequistas y miles de familias cristianas que cada domingo se arriesgan a celebrar la misa con guardias armados a las puertas de sus iglesias, podrían buscar un apaño. Ponerse al resguardo, estar callados, mimetizarse, en último extremo, abandonar la fe. Son gente pobre y muy sencilla. Alguno dirá que bastante tienen con sacar cada día lo necesario para vivir. Y sin embargo, viven de la fe. Y por eso no dejan de celebrarla ni de comunicarla con una alegría que nos parece incomprensible, porque en su territorio, cada semana, los yihadistas intimidan, saquean y asesinan. La ayuda que podemos proporcionarles a través de esta campaña será preciosa para atender a los desplazados, reparar las iglesias, formar a sus futuros pastores, levantar escuelas, mejorar la agricultura. Pero es que ellos ya nos han ayudado esta Navidad, haciéndonos comprender cuál es la perla escondida, aquello por lo que merece la pena apostarlo todo.
Pues como te estamos contando, la incidencia del coronavirus sigue subiendo en nuestro país. Bueno, ayer subieron muchísimo los contagios, más de 27.000. En solo 24 horas es la mayor cifra de positivos en un día desde el pasado 28 de julio. Esto supone pues que esa incidencia acumulada sigue subiendo. Estamos ya en 441 casos por cada 100.000 habitantes, cerquita de los 500 casos, que esto en el nuevo semáforo de sanidad pues supone que estamos ya en riesgo muy alta. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Queremos saber si esta subida pues la estás notando ya en tu entorno. Y nos habéis hecho llegar ya vuestras primeras notas de voz.
Yo soy sanitaria y no noto que sea tanta el crecimiento de la gente contagiada. Y lo que sí veo es que la mayoría lo están pasando como una gripe.
Acabo de conocer el caso de un amigo mío. En una cena de 15 personas con 3 dosis de vacuna, porque todos eran mayores de 60. Uno de ellos, sin saberlo, vino contagiado. Lo supo a posteriori, le había contagiado su hija. O sea que mucho cuidado.
Pues yo a mi alrededor no veo nadie contagiado, gracias a Dios. O sea, todo es bastante normal.
Pues sí, se van notando los contagios por todos lados. Tan es así que nosotros teníamos una comida familiar para unos 70 y ha habido que quitarla porque ya varios están contagiados.
Claro, 70 personas, pues todos juntos, bajo un mismo techo, es una reunión bastante importante. Y lo que nos están pidiendo, pues los expertos, es que intentemos reducir esas aglomeraciones, que si nos tenemos que juntar, que vienen fechas muy señaladas, pues las reuniones sean con un menor número de participantes. 637-23-0000, queremos conocer tu opinión aquí en Mediodía COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia conoceré a los Romo Ruiz. Son una familia impresionante con una historia muy bonita y emotiva.
Yo no fui consciente de que él se iba.
Durante el día que pasé con ellos hicimos un plan muy navideño porque montamos el árbol de Navidad juntos, charlamos, comimos y con las conversaciones que tuvimos aprendí algo muy importante.
Y no perder cada oportunidad de decir te quiero, te quiero.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis 3 nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira que... Yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Qué, por qué me gusta la Navidad? Pues mira, me gusta la Navidad porque, como en la vida, como en la radio, la nostalgia siempre funciona. Y me acuerdo de la Navidad cuando era niño con mis padres, que en paz descansen ambos. Me acuerdo de Navidad con mis hijos, cuando eran más pequeños. Y me acuerdo de la Navidad porque siempre fui feliz. Y gracias a los míos, creo que lo sigo siendo.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.